El proceso de morir, que se inicia ya desde el nacimiento, tiene tantas variantes como personalidades existen y cada uno responde de una forma distinta en función ya de lo que es la idiosincrasia del ser humano. El buen morir fundamentalmente supone dar viabilidad a las preferencias, en este caso de los mayores, ya que estamos en un espacio de mayores, que dependen de la personalidad, el género, la cultura, la clase social, el grupo étnico y las creencias espirituales de la persona en cuestión. Esta tarde en el espacio Mayores Asuntos nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las claves para un buen morir? Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros habituales colaboradores en este espacio. Vamos a empezar por Asunción Busó. ¿Qué tal, Asunción?
Hola, muy buenas tardes.
Asunción es una dirigente vecinal. Prometeo Mercader, sindicalista. ¿Qué tal?
Hombre, pues bien, a gusto en participar.
Y finalmente a Filiberto Alcón, que es jubilado. ¿Qué tal, Filiberto?
Hola, muy bien, muy contento por estar aquí. Esperemos que nos salga bien.
Yo creo que sí, porque tú has tenido una experiencia negativa, has propuesto este tema y vamos a partir no ya de un hecho teórico general, sino de una vivencia que queremos compartir con nuestros escuchantes. ¿Por qué has propuesto ese tema?
Este tema me ha surgido por la reflexión que ha producido la muerte de un ser querido en mí mismo.
¿Qué concepto tiene la sociedad española de la muerte? Porque ¿no creéis que se intenta evitar? En este caso, Filiberto nos ha comentado que no se sabe qué hacer ante esa situación. ¿Tenemos el aprendizaje suficiente para focalizar un tema que, evidentemente, todos tenemos que acceder y, además, intervenir cuando una persona necesita en ese momento su ayuda, ya que la persona enferma es incapaz de poder resolver ese problema que se plantea, en definitiva, toda la familia? ¿Qué piensa la sociedad española sobre la muerte y, sobre todo, sobre esa buena muerte?
Es un tema que todavía lo tenemos un poquito tabú. Está en tinieblas, lo cual quiere decir que no estamos preparados nosotros mismos a lo que tenemos que pasar. No sabemos nuestros derechos ni nuestras obligaciones, porque hasta para bien morir tenemos derechos y tenemos obligaciones.
Desde luego es un tema tan interesante. Hay muy poquitos que estén ya un poco alerta de eso. Pero es tan interesante que puede servir para todo lo que sea. Ahora bien, es sobre todo para los mayores, que estamos más cerca del tema.
Pero lo que preguntas de la sociedad española, si está preparada, en este momento yo creo que no, y lo digo con contundencia. No estamos preparados porque al ocultarlo, al invisibilizarlo, hace que los actores sean muy pocos. Y esos actores, en este caso, cuando ocurre el trance final, es la familia, pues se ve allí sola. ¿Qué se debe hacer? Pues yo creo que los médicos, en este caso, que es los que llevan el sistema hasta el final, todo el personal sanitario, hacerlo con tranquilidad y comunicar constantemente a la familia pues lo que va a pasar, pero con toda y absoluta tranquilidad. Lo que se puede hacer en positivo para que aquello sea lo más, entre comillas, dulce posible. Porque dentro de eso ya sabemos que es una situación muy complicada, porque dejar a un ser querido es una pena.
Para eso sí que tenemos aquí unos cuantos puntos que me parecen pues que serían muy interesantes que todos nos paráramos a reflexionar y a analizar, como por ejemplo está el testamento vital. Pero para un testamento vital necesitamos que nos digan qué es, que nos aconsejen, que nos informen. ¿Quién nos informa? Mutismo total. ¿Cómo se focaliza la muerte? Pues como ha dicho mi compañero, con muy buen criterio, con la más tranquila y la más información posible para todos, para la persona y para los familiares. Y luego el comité de ética, un comité de ética, pero esto nos lo tienen que explicar y nos tienen que informar de qué se trata. Lo cual quiere decir que ante todo lo que tenemos que pedir todo el mundo es información, información, información y preparación.
Hay iniciativas, pero personales o de alguna asociación, pero justamente se debía de hacer eco el gobierno y la sociedad, que tiene los medios, y es lo que ignora aún, lo que no se pone al corriente. Y eso haría avanzar muchísimo más en estos y otros muchos más temas en la sociedad.
Asunción, tú has hablado de información y somos un medio de comunicación y evidentemente, aparte de vuestra opinión, sí que me gustaría que comunicáramos a nuestros escuchantes qué es eso del testamento vital, porque efectivamente eso existe desde hace ya muchos años y hay falta de información, no informan suficientemente los médicos y puede ser una alternativa a lo que planteaba en este caso Filiberto de bloqueo emocional ante una situación que le supera, que le sobrepasa al familiar. ¿Qué es eso del testamento vital y qué características tiene?
El testamento vital o guía de voluntades anticipadas en la Comunidad Valenciana, porque estos son transferencias hechas a las comunidades autónomas, se rige por una norma de la Ley 1/2003 y el Decreto 168/2004, en la que la forma para que a la hora de la muerte se dejen de aplicar terapias y tratamientos que prolonguen la vida que produce el dolor sin que se garantice la curación. Fundamentalmente sería ese proceso, aunque tiene otros fines. El testamento vital se puede instrumentar en las notarías o también en los SAIR, en los Servicios de Atención e Información al Paciente de Sanidad Valenciana. Este testamento vital hay un modelo que es muy sencillo, que está al acceso incluso por Internet. La diferencia entre lo que es un notario y un SAIR es muy parecido. La exigencia son tres testigos, dos de los cuales no tienen que tener vinculación de primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad, y la figura más importante de este testamento vital, la del representante, que es una especie de albacea testamentario, que se encarga, persona, por supuesto que tampoco tiene que tener ningún grado de consanguinidad, que es la que se encarga de que se cumpla esa voluntad. Fundamentalmente es eso. En ese testamento vital, además, se puede regular si uno quiere voluntariamente a la muerte, si se pueden aprovechar órganos de su cuerpo, sean donados. Por ejemplo, puede dejarlo ahí perfectamente. Además de lo fundamental, tener lo que hemos dicho, una buena muerte.
¿Y ese testamento vital se puede modificar tantas veces como la persona en cuestión quiere?
Sí, sí. Una última voluntad puede modificar la anterior, como pasa con los testamentos civiles, de dejar las herencias. Es lo mismo. También se puede determinar cosas que parece que estén un poco obstruidas en el sistema ya de tanatología, cuando ya el cadáver está presente. ¿Cómo quieres que sea su funeral? ¿Dónde? ¿Y cómo quieres que reposen tus restos? Fundamental.
Precisamente yo, en una de las asociaciones que hacen trabajos, tengo todo anotado y eso es vital porque ahora, al momento de eso, sabes bien dónde dar los pasos.
Efectivamente, hay muy poca información, pero sin embargo, existen esos modelos. Por ejemplo, la figura de representarte tiene que hacer la aceptación. Es igual que un testamento cuando tú aceptas como heredero de ese testamento. Los documentos están todos en Internet. Tú picas el testamento vital y te va saliendo. No hace falta saber qué consellería lo ha emitido ni nada de nada. Cuando tú reclamas algo en un servicio de atención y de información al paciente del sistema de salud valenciano, allí con toda amabilidad te dan la información. Debiéramos conocerlo más, debía difundirse más en cuanto a la información. ¿Quién la debía dar? Yo creo que en primer lugar el equipo de médicos, porque los médicos actúan en equipo, afortunadamente, porque para eso tenemos hospitales y en hospitales se actúa con equipos, con una pequeña, digamos, disposición de decir, estos derechos son los que existen. Pero eso debe ser para el paciente. Toda esta normativa que comentamos, el testamento vital, pues es para personas como nosotros, que somos conscientes, hacerlo ya actualmente para ver lo que queremos en este momento, que quisiéramos que hicieran con nosotros ante un trance de una agonía, ante un trance de dejar este mundo, entre comillas, para marcharse al otro, que no sabemos lo que existe.
Yo desde luego estoy muy de acuerdo en lo que dice Filiberto. Lo que pasa es que hay que reconocer que todos los mayores no están a la altura de coger un ordenador y manejarlo. Entonces, todo eso la administración tenía que tenerlo en cuenta. Y ya digo, yo he tenido la fortuna de tener todo escrito de tal manera que cuando uno se le va marchando la memoria, lo tiene uno de tal manera que a un familiar o quien sea, siempre tiene ahí una anotación que sabe qué es lo que hay que hacer al momento dado.
Debíamos de exigir, como muy bien ha dicho el compañero, que nos den información. Lo mismo que se están dando otra clase de informaciones, esta es vital para todas las personas, pero en general para las personas que ya vamos cumpliendo unos años y que contra más información tengamos de todo en general, es mucho mejor. Lo mismo que se nos informan de otras cosas, de cómo va el Valencia, si van segundas, si van terceras, si tenemos un entrenador que es tan bueno, que si el otro era tan malo, pues que se den un paseíto los de servicios sociales y estos temas que tan interesantes son, pues nos lo podían comunicar.
Yo ahora os voy a poner un caso ya concreto, que es el siguiente. Estáis hablando de testamento vital, que es una forma de prevenir situaciones estresantes, angustiantes, cuando llega una situación que uno no sabe manejar, o por conocimientos, o por cuestiones éticas, o simplemente por falta de experiencia. Cuando un familiar, generalmente mayor, está en esa agonía, en una situación irreversible, uno se puede bloquear y no saber qué hacer, si prolongar la vida artificialmente, si darle con el consentimiento personal sedantes aunque le acorten la vida, si dejar que los médicos decidan por ti, que la legislación de alguna forma imponga su criterio o su normativa. Ante esta situación de bloqueo, de indefinición, ¿qué alternativas, qué mecanismos tenemos para ofrecerle a la persona ya enferma, en la parte final de su vida sin solución, que sea lo que la persona hubiera querido hacer en el caso de que hubiera tenido sus facultades mentales y físicas en condiciones? Y nosotros tenemos la obligación de aportar esa respuesta. ¿Qué mecanismos tenemos? ¿Dónde podemos recurrir cuando nosotros no somos capaces, por nuestro estado emocional y por conocimientos, de afrontar una situación límite?
En este tema, yo me da la sensación de que son los servicios sociales, que para eso los tenemos, los que nos tienen que informar. Que tenemos unos centros de mayores muy buenos en los cuales no solo se tenía que jugar al chamelo y al parchís, sino que se deberían de emplear para estos temas que tan necesarios son.
En mi caso, aplicar el sentido común, porque desconocía la existencia de un comité de ética en cada hospital. Me informé un poco en el servicio de atención al paciente, pero tampoco se pasan mucho. Es decir, falta transparencia para estos casos, y no sé por qué. Entonces, ¿tú qué aplicas ante esta situación? Pues lo que el sentido común te da, porque estás agobiado, como has dicho tú, estás en una situación casi estresante y angustiado. ¿Qué haces? Llegas a decir, aplíquenle aquellas fórmulas que por lo menos no le hagan sufrir. Eso es muy importante, que el paciente que en ese momento puede decidir es lo que se debe hacer. Pero pueden haber otras fórmulas, que en este momento pues yo me siento impotente para decir si lo que he hecho yo es lo correcto o lo incorrecto. Es todo muy complejo. Y como se da todo con mucha velocidad y en esa soledad, parecido solo ante el peligro, está bien que el personal que atiende a estos enfermos, digamos terminales, personal sanitario, se porta estupendamente. Yo no tengo ninguna queja, pero siempre es un ser querido y siempre dices, pues se podría haber hecho más. Esto es un tema muy de uno mismo.
El caso de la eutanasia y todo eso, que también tiene que ver, y que eso está ahí, y hay debates que ya se han superado. Un momento dado también estuvo eso muy oscuro.
Otra cuestión es cómo afrontar el duelo posterior después de ese fallecimiento, que seguramente tampoco hay suficiente información, experiencia inclusive, y sobre todo saber qué hacer cuando un familiar muy cercano fallece y puede generar allí una serie de síntomas difícil de superar, quizás el tiempo y alguna dedicación se puedan corregir. Ante ese duelo, ¿qué creéis que se podría hacer?
Dejar pasar el tiempo. Eso es una cosa que nadie puede dar pautas. Eso no es ni más ni menos que el tiempo, dejarme pasar el tiempo, que el tiempo lo curará.
En ese momento es fundamental que la familia que tienes viva actúe como una piña, que la tengas allí cerca. Es muy importante, como un sentimiento de cohesión. Otras cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, y es la actuación de profesionales de los funerarios, la mayoría lo hacen bien. Te allanan mucho el camino. Las cosas más desagradables que tendrías que afrontar, pues te lo allanan. Y eso produce una sensación de, entre comillas, de tranquilidad. El recuerdo, evidentemente, lo vas teniendo y cada día te viene un recuerdo, pero eso ni es malo ni es bueno, que nos hace diferente de los demás seres, por eso somos seres racionales.
Después de estos hechos que son difíciles de manejar, que son finalistas, que sabe uno que también tiene que morir, cuando se muere un familiar cercano, ¿qué creéis que es lo que se aprende principalmente para en todo caso aplicarlo luego a la propia vida de uno y que los familiares que quizás en otra ocasión tengan que decidir lo que nosotros hemos tenido muchas dificultades de responder sea más fácil para ellos?
Teóricamente las tengo claras, pero al final siempre cuando te encuentras en el hecho, eso te corrobora o te hace ver algún fallo que puedas tener. Y eso es fundamental, y antes cuando decía que esto puede valer para todo, pero fundamentalmente para los mayores, que el mayor se puede informar de tal manera que él mismo ya en su muerte tenga ya esa preparación, de tal manera que se encuentre feliz y que se encuentre que ha pasado por la vida siendo útil a ella. Para mí es lo más satisfactorio, que haya sido útil.
Corroboro lo que dice Prometeo 100%, es importante sobre todo sentirse útil. Y llegará ese momento, si las normas que hay hasta ahora, si algo queda en la interrogación, lo mejor de todos, hoy día tenemos este instrumento legal que hemos comentado durante el programa, que es el testamento vital. Con tranquilidad, redactar un testamento vital en el que se instrumente estas cosas para que cuando tú no puedas decidir, las decisiones que se tomen sobre tu persona sean lo más correctas posible conforme a la tecnología de aquel momento, sin que te prolonguen innecesariamente la vida, sin que te hagan sufrir tampoco innecesariamente. La vida pues es un tránsito que no es dulce, pero que se llamaría el título que ha ido el programa del buen vivir. Tenemos que ser conscientes de afrontar ese momento, de dejarlo si puede ser por escrito, de dejarlo incluso aunque sea muy grandilocuente, qué van a hacer con mis restos, si los quiero incinerar, si los quiero depositar en un sitio y que me planten un pino. Estas cosas yo creo que engrandecen a las personas. Yo con mi madre, voy a decir que el ser querido que era mi madre, incluso la incineramos, la traspasamos a un lugar indeterminado y allí planté un árbol y con mis familiares canté unas jotas.
Como ha dicho el compañero, eso es reconocer y admitir que la muerte es un paso que no es ninguna cosa ni lúgubre, sino que tenemos que empezar a pensar como siglo XXI, como estamos, que la muerte como la vida es un paso más. Y sobre todo lo que hay que hacer es dejarlo todo bien atado, porque dicen que lo que bien hecho está, bien parece.
Finalmente, ya nos quedan pocos minutos, me gustaría que habláramos sobre ese interrogante que nos hemos planteado al inicio de Mayores Asuntos, que es, ¿cuáles son las claves para el buen morir? ¿Qué podemos comentar?
Ante todo y primordialmente, que la persona que se nos va, la persona querida, que deje un buen recuerdo en todos los aspectos. Pero hay uno que, por desgracia, es uno muy importante, que es el económico. Que si hay bienes, que si hay 4 perras, que si hay 6 perras, que estén bien repartidos y que los hermanos se sigan queriendo y que recuerden a esa persona que se ha ido con cariño y con respeto.
Para mí lo vital es eso, que la persona puede decidir de ser útil. Que agradezco al espacio de mayores porque ahí tenemos qué hacer. Pero considero que es también bueno, que es algo que podemos difundir para que la sociedad pueda saber ciertas cosas que a veces no se les informa.
Pillarnos con mucha información, ser conscientes de que en vida podemos hacer estas cuestiones tan trascendentales y que luego que se respeten toda esta voluntad que tú has puesto para que estos momentos últimos pues se produzcan de la manera que nosotros creemos que filosóficamente va a ser útil incluso para la sociedad y para nuestros herederos, para que estemos tranquilos, sin mirar que esa sería otra cuestión que también debían dejar. Lo económico se procura hacer, también existe otra fórmula de un testamento bien hecho para que no haya controversias, de que no produzca ninguna distorsión para los familiares que se van a quedar.
Finalizamos por esta tarde Mayores Asuntos. Agradecemos a Filiberto Alcón, jubilado, la intervención, también a Asunción Busó, dirigente vecinal, y a Prometeo Mercader, sindicalista. Un buen vivir necesariamente conlleva un buen morir. Si no hay información, es difícil que la persona tenga elementos para poder decidir en libertad y hacer feliz no solamente ya y cumplir lo que tenía deseado y es su preferencia, sino hacer la vida más agradable a sus seres queridos, hijos, hijas, mujer, amigos y compañeros. Volvemos otra vez a que necesitamos más información para que la persona, en este caso la ciudadanía, pueda decidir en libertad y con conocimiento de causa.